Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, como todos los días, como los 365 días del año, día 29 de diciembre. Aquí estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México. Y bueno, gracias a todos los amigos que nos hacen favor de conectarse en toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos, también en Centro y Sudamérica. Muchas gracias por todos sus mensajes. Y bueno, también hay que recordar que esta transmisión también está en www.radioformula.com.mx para todo el mundo, y también estamos transmitiendo desde nuestras plataformas, nuestras redes sociales, que es YouTube e Instagram. Ya está la transmisión ahí armada. Si usted se mete a Fórmula Automotriz en cualquiera de las dos plataformas, ahí va a poder encontrar también la transmisión en vivo y nos puede dejar aquí sus comentarios. De hecho, aquí está ya Irvin Morales, está Dragón, y bueno, también acá ya estamos en Instagram, ya empezamos a transmitir en vivo. Y saludo como siempre aquí a nuestros expertos en autos. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí con ustedes en cabina, también con Jorge Sabiñón. Estamos esperando a Bélgica García, que seguramente ya viene en camino. Y tenemos
tarde,
a Juanito.
Pero sin sueño.
Sin
¿no?
sueño, amigo, claro que sí. Y tenemos a Juanito Bosco, que ya llegó a Canadá. Ahorita nos estará platicando cómo le está yendo en esta aventura
en
familiar.
Estas filmaciones que tiene por allá en Canadá, ¿no?
Bueno, o sea, la montaña hoy, ¿verdad? Que andaba en la montaña.
Se fue con toda la familia, pero bueno, la verdad es que le mandamos un fuerte abrazo. Y también, Arturo, tenemos una noticia muy importante porque una nueva marca que conocíamos en el tema de celulares, pues se lanza para fabricar autos. Ahorita platicaremos de qué marca se trata, con quién va a ser la alianza para vender estos autos y también pues si van a valer la pena.
Una marca china de celulares, ¿no?
Así
Pero bueno,
es.
Ya vamos a estar
china.
Platicando porque también pues hay que ver qué, pues, qué calidad y todo, porque yo creo que al hacer celulares, pues saben ya la técnica para poder hacerlos muy baratos, y bueno, los coches también tendrían que salir igualmente baratos, pero bueno, vamos a ver. Mi estimado Jorge Sabiñón.
¿Cómo les va, amigos? Muy buena noche, feliz de estar este último viernes del año, 29 de diciembre, ya se acabó el año. Se rieron de mí cuando en el día del grito les dije que ya se había acabado el año.
Y nos seguimos riendo del año, Sabiñón.
Frente frío número 20, masa de aire polar y corriente en chorro subtropical. Tenemos lluvias intensas en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, muy fuertes en Campeche, Quintana Roo, fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán, intervalos de chubascos en Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala. Ahora sí no mencioné la Ciudad de México, así es que no voy a decir, va a llover en la Ciudad de México. No, señor, no va a llover en la Ciudad de México. Entonces, ahorita está tranquilo por aquí y tenemos las temperaturas en la Ciudad de México. Debe haber unos 10 graditos, sí está fresco, 10 grados, ya es fresco. Sí, hace fresco. Rato comentaste, oye, ya se siente frío. Y máxima de 20, mínima de 4 grados.
Bueno,
o sea que
en la
sí.
Mañana, ¿no?
Sí, al amanecer. Por eso menciono las horas de anochecer y amanecer. Porque es al amanecer es la temperatura más fría del día. Claro. En Ciudad de México tenemos 10 grados, en Pittsburgh 3 grados, máxima de 6, mínima de 1. En La Serena, en Chile, tenemos 16 grados actualmente, máxima de 22, mínima de 15. En Temuco, Chile, 15 grados, máxima de 29, mínima de 10. Chihuahua, 6 graditos, también muy frío, máxima de 15, sí. Mínima de menos 2. En Chicago, máxima de 6, mínima de 0 graditos. Ahorita hay 2 grados y tenemos el amanecer a las 7 y 10 de la mañana, el atardecer 18.08, o sea que ya fue.
Ya fue. Bueno, gracias. Tenemos ya en la línea Juanito Bosco. Juanito, ahorita ya te saludamos como debe de ser, pero bienvenido como siempre al programa.
Claro que sí, muchas gracias a todo el equipo. Buenas noches, qué gusto saludarles. Desde por acá andamos en Toronto, Canadá, hablando de 4x4 en unos momentos, con mucho gusto para ustedes.
¿Cómo van las filmaciones allá, Juanito?
Todo muy bien, buena luz ahí, media tenue, ¿no? Porque no ha salido el sol como.
Bueno, aguanta, nos vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, y antes de seguir aquí con Juanito Bosco, que está ya con sus filmaciones después de una terapia que tuvo allá en Veracruz, un descanso ahí, ya saben que estaba en recuperación. Sí,
claro, recuperación, reponerse.
Se fue allá a hacer unas filmaciones allá a Canadá, allá anda, ahorita nos va a platicar, pero fíjense que el día de ayer nos pasó algo pues muy desagradable, porque pues así es la situación. Íbamos circulando sobre Periférico hacia el sur y nos volvimos a encontrar los famosos montachoques. Y bueno, a ver, ¿por qué digo que nos volvimos a encontrar los famosos montachoques? Porque las oficinas aquí de Radio Fórmula están sobre Periférico, una cerrada que es calle San Isidro, y está muy cerca de Ejército Nacional. Para regresar a nuestros domicilios, muchos de nosotros vamos hacia el sur sobre Periférico, y ahí es donde estos cuates pues hacen de las suyas ahí con este tipo de actividades ilícitas, que es localizar a un conductor que el auto se vea ya pasaditos de los 10, 15, 20, 30 años, ya que se vea viejón, y por obvias razones muchos de esos coches pues no tienen seguro. Entonces se les cierran a los coches y luego dicen que el coche, que pues obviamente ya se le cerraron, ya se frenaron enfrente, pues le pega y pues le cobran una cuota, porque pues al no tener seguro, pues no hay seguro que pueda responder por el golpe que supuestamente se le dio al coche. Entonces, ayer que íbamos ya de regreso acá, don Jorge Saviñón y yo, pues resulta que nos encontramos a los montachoques ya con otro cliente, con otra víctima, que lo estaban ahí extorsionando. Le sacamos una foto ya a las placas, por ahí lo vamos a subir a las redes sociales para que ustedes se den cuenta, pero es un Ibiza azul, todo chocado del costado del lado del piloto, porque lo que hacen es que otro coche le dé el cerrón a la víctima se hace un lado para que obviamente este cuate que le dio el cerrón pues no le pegue, y cuando se hace un lado, el otro se acerca demasiado para que obviamente el coche que se está haciendo un lado pues le pegue. Entonces encontramos ahí a los montachoques, sacamos una foto de las placas, por ahí está, y pues vamos a hacer varios reportajes de este tipo de actividades ilícitas, que a vista de las patrullas y de muchas personas pues ahí están, o sea, ahí están, ahí pasan las patrullas y ven a dos personas que están alegando por un golpe, pero pues nunca se ponen a investigar que son personas que se dedican a eso. Ya han salido varios reportajes de esas actividades ilícitas de los montachoques, y bueno, nosotros lo vamos a estar comentando porque pues no puede ser posible. A mí me sucedió y por eso reconozco el vehículo, por eso reconozco ese auto y a las personas que van arriba de los coches, que por cierto, pues uno de ellos dijo que su papá era policía de investigación y que
nos quiso tomar fotos
y video. ¿No? Video, y que nos iban a acusar,
a denunciar,
porque porque nosotros estábamos ahí sacándole fotos a su coche, y que entonces nos iban a acusar que su papá era policía de investigación. Entonces yo sí le pido a las autoridades, si es que nos están escuchando algunas de ellas, que hagan algo, ¿no?
Sí.
Porque sí, la verdad es que es en verdad de terror que las personas no puedan circular libremente sobre periférico, sobre Tlalpan, sobre circuito interior, pero estos trabajan específicamente sobre periférico, ¿eh?
Sí, y hemos reportado ya varios en Calzada de Tlalpan, en el circuito interior, en lugares que el tráfico más o menos es fluido, a las horas que está más o menos fluido, que vas a una velocidad más o menos pues, de 60, 80 kilómetros por hora, y de repente o se te enfrena el de adelante y tú le llegas por atrás y esos autos están reforzados para soportar esos choques y seguir haciendo las suyas, porque es lo que hacen, es un delito. Entonces sí, qué bueno que digas, Arturo, a la autoridad, ojalá hagan algo. Ya estamos, tenemos la foto del vehículo, puedo dar una descripción de los tipos que iban ahí, uno bastante joven, por cierto, se veía un chavo de unos 20 años,
22,
pelo chino. Muy agresivo el tipo, muy agresivo.
Sí, súper agresivos,
Traía un perrito, a la hora que le enseñamos nuestra credencial, quiso tomarle foto, por supuesto no lo permitimos. Y luego traté de tomar una foto, me trató de tirar el teléfono y él trataba de filmarme a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y insiste, eso que dices tú me llamó mucho la atención. Mi papá es policía de investigación. Bueno, si está protegido por un policía de investigación, pues que se haga una investigación real y certera.
Para delinquir, imagínense, está
para
protegido.
Para delinquir está protegido este
protegido
tipo, ¿no?
Por el papá que
aparte,
es
grosero, agresivo, porque yo no le dije nada, simple y sencillamente le trataba yo de tomarle una fotografía, lo puedo describir perfectamente. Había otro tipo ya más grande, de barba muy, muy abundante, blanca, y otro joven de bigotito.
Sí,
y pelo chino,
que no se metió.
Que no
por
se
cierto.
Metió, nomás estaba ahí como tratando, pero el
chamaco
este. Sí,
tienen
agresivo.
Un modus operandi ya muy específico.
Tratan de intimidar a la gente,
y
¿no?
Ya.
Y hay que recordar que varios casos de estos famosos montachoques se han podido salvar gracias a las dashcam. Las dashcam se pusieron muy populares primero en motocicletas, que ya vemos que las traen pegadas en los cascos. Ah, y sí. Cuando llegan a tener accidentes, pues ya se ve la grabación de la cámara
y
ven
que tiene la culpa. Porque la verdad es que
Es correcto, Arturo. Y antes eran productos costosos, eran productos que tal vez nadie tenía. Hoy en día ya las encuentran desde 300 pesos en internet. Y es una cámara que va grabando 24 horas continuas y cada 24 horas se borra ese video y se vuelve a grabar uno nuevo. Los seguros te lo pueden tomar por si tú ibas a tener un accidente, enseñas esas pruebas y el seguro dice, bueno, pues sí tuvo la culpa el de adelante
pues vamos
y cometió
un delito. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, saludamos aquí a doña Bélgica García, que ya casi nos acaba el programa, pues ya llegó, pues hay que saludar.
Déjate el programa, el año.
El año también.
Pues los venía escuchando tarde, pero sin sueño, bien lo dijeron. Muy buenas noches.
Los ojitos ahí, todos ahí.
Toda adormilada.
Muy buenas noches, hoy traigo un poco de fachas, pero siempre aquí, al pie del cañón con toda la información de la industria.
Oye, pues vamos a saludar al señor don Juan Bosco, Juanito Bosco, que anda ya haciendo unas filmaciones allá en Toronto. A ver, mi estimado Juanito, ¿cómo van las filmaciones?
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bien, muy bien. Ahora sí, Jorge Sabiñón,
Charlie,
Arturo, Bélgica, qué gusto saludarles.
¿Todo saludos. Muy bien?
¿Cómo está el clima? ¿Dónde estás, Juanito?
A ver, entonces, a ver, ¿qué estás de vacaciones? ¿Estás allá probando los 4x4? ¿Fuiste al shopping allá?
¿Estás trabajando o de vacaciones?
Al Marshall y...
Un poquito de todo. Iniciamos una expedición con un club aquí local de Estados Unidos hacia los Apalaches, que es un parque nacional, un bosque impresionante de muchas hectáreas, y que, bueno, pues está entre digámoslo así, Detroit y Toronto, pero un poco más hacia el este.
¿Por la ciudad de London? Pero,
pues, exactamente. Y estuvimos, iniciamos en Chicago, fuimos a Detroit, y justo ya estamos... llegando aquí a Toronto, tuvimos una ruta bastante interesante de mucho lodo, pero antes de eso quiero hacer un paréntesis porque pudimos estar en Detroit, donde visitamos el museo del automóvil de Henry Ford.
Oye, dicen que
está
increíble.
Me imagino que alguno de ustedes lo conoce, ¿no?
Sí, claro. Yo he estado ahí feliz de la vida.
Sí, no, bueno, como pez en el agua, entonces pues desde los modelos, los primeros versiones, las pues como carcachitas, digámoslo así, de los años 1900, que están impecables, son modelos originales que se mantienen ahí en ese museo, y también pudimos observar también el inicio de Jeep, que también está la planta y este cuartel de Stellantis en Toledo, que es un suburbio, digámoslo así, de Detroit, y General Motors también, ¿no?, que tiene también aquí su base. Ajá. Y bueno, pues esta ciudad pues nos tocó un poco de frío, estuvimos aproximadamente a 5 grados, no tan frío, no hay nieve todavía, pero creo
que está más frío aquí, acá en el Ajusco.
Yo creo en Toluca, que sí. Donde, ayer que vimos que donde sí. Están los patrimotos y eso estaba todo nevado.
Está todo nevando, sí.
Así es, y bueno, pues acá es diferente porque hay muy poca luz, y que ha estado prácticamente 4 días lloviendo y con neblina, entonces pues sí cambia un poco más este tema del cómo viven las personas de este lado en el norte de América, y que pues siempre es atractivo pues también buscar la nieve y el frío, porque pues cambia la conducción notablemente, tanto en los vehículos normales como en los 4x4.
Oye, ¿y cómo van las cajuelas ahí de shopping? ¿Ya bien llenas o qué?
Bien, ahí va, me falta por ahí todavía algo. Tengo un espacio todavía de mitad de mi mochila que ya lo quiere ocupar Bosco Junior, pero no, se lo prohíbo.
Ya al Ross, luego, ¿no? A las sí, ofertas.
Al Hugo Ross.
A nadie, de al Walmart.
Sí.
A la Walmart, ¿no?
A la Walmart, exacto.
Eso, Walmart, muy bien. Sí. Así es, pues vamos a estar por acá de este lado, ya pasamos la frontera con Canadá. Y pues también los rascacielos en estas ciudades, que también pues vale la pena darse la vuelta y conocer un poco más, que es lo que te permite también el 4x4, poder estar en estos lugares, visitarlos y también pues adentrarte.
¿Cuándo regresas, Juanito?
Regresamos el día 4.
Ah, el día
4. Todavía vamos a bajar ya mañana, empezamos a bajar a Niágara. Ajá. En Niágara, pues ahí visitamos también y ya regresamos hacia Washington. Vamos a hacer otra ruta muy interesante hacia Washington. Ajá. Ya estaremos ahí dándoles un poco más de especificaciones de la ruta.
Te enlazamos el domingo, ¿no? ¿O cuándo?
Claro que sí, con mucho gusto. El día domingo estamos listos.
Va. Juanito, te mandamos un abrazo. Cuídate mucho. Hola. Y saludos allá a la familia y ya sabes que se les desea lo mejor.
Abrazos fuertes, y tomo un venado, pues ahí se los guardo los huesos.
Ayajá, éxito. Bueno, gracias, un abrazo. Bueno, nosotros mucho. Tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz, como siempre, como todos los días, como los 365 días del año. Estamos aquí ya transmitiendo para ustedes este día 29 de diciembre de 2023. Faltan muy pocos días ya para que termine el año, un año fuerte, un año bueno para la industria automotriz. No han dado a conocer las cifras de venta, se van a conocer la próxima semana, por ahí del miércoles, jueves, a ver cómo cerró la industria el año en ventas. Después va a haber algunas modificaciones porque muchos pues todavía no reportan, sobre todo las marcas chinas, algunas de ellas, pero muchas de las marcas pues que ya tienen producto, que ya están ahí haciendo sus cierres, sus cálculos, sus ventas. Pues se calcula, nosotros habíamos platicado aquí con varios directores de las marcas, que será como de 1,350,000, un poquito más, poquito menos, pero más o menos rondando esa cifra. Y se dice que para 2024 esa cifra podría alcanzar el 1,450,000 o el 1,500,000. ¿Por qué? Pues porque hay muchas marcas que están llegando y que también piensan vender y traen producto y tienen stock también, porque es importante, que una de ellas es... Pues llegas a comprar un coche y pues resulta que sí te lo venden, pero no te lo dan, ¿no? O sea, sí te doy la factura, ya es tu coche, pero no te lo puedo entregar porque pues no ha llegado el coche, todavía está en trámite, ¿no? Está en veremos todavía, ¿no? Entonces, la verdad es que a la industria automotriz le ha ido muy bien. Es un año muy bueno, el 2023. 2024 va a estar mejor. Ya hay muchos eventos ya al día de hoy para, obviamente,
para enero.
Enero, febrero también ya, y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Y dice aquí, buenas noches desde Barinas, Venezuela, un fuerte abrazo a todos los panas, así, así dicen acá, acá, bueno, acá en Venezuela.
Amigo.
Y ajá, exacto. Y bueno, Freddy, quedó pendiente lo del rescate de las venezolanas. Aquí estamos ya todos apuntados, apuntados. Ya. Aquí el señor Juanito Bosco ya cortó, pero pues que ya también ya está en la lista. Ya tenemos una lista aquí ya de varios candidatos. Y bueno, pues este, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Venezuela, mi estimado Freddy Gamboa. Y bueno, a ver, mi estimada Bélgica, a ver, ¿de qué nos van a platicar hoy? Porque aquí Charlie trae noticias ahí de que una marca china de celulares que lanza una marca ya de coches, y pero todavía sigue pendiente la de Apple, siguen pendientes varios lanzamientos de coches importantes,
Sony,
¿no?
También Sony por ahí también tenía prototipos.
Pues a ver, cuéntame también qué marca china es, porque yo traigo una que es Xiaomi.
Exactamente la misma, si no se peleen.
Arranca tu nivel.
No hay que pelear. Presentó pues hace poco su primer auto eléctrico, porque dice que ahora se va a convertir en el principal fabricante de automóviles eléctricos. Va a ser la competencia de Tesla y BYD.
A ver, pero primer fabricante, tendrían que vender mucho más barato, tendrían que hacer una super mega promoción en todos los países del mundo. Y hay que recordar que pues, el mercado norteamericano, que es uno de los principales del mundo, pues, está cerrado para los chinos.
Sin duda. Pero bueno, teniendo ya Xiaomi en todo el continente europeo y asiático, yo creo que les va a costar menos trabajo que pues, se arrancaran desde cero, ¿no? O sea, ya tienen la base puesta para hacerlo. Y también tienen alianzas justo con BYD para hacer las baterías. Tienen alianzas con diferentes marcas para fabricar.
Y qué buena alianza con BYD, porque es el que hace las baterías, digamos que más seguras, las más que menos seguras. Se incendian y menos problemas tienen, problemas técnicos. Y sí, justamente está atacando el segmento de los sedanes, porque su primer vehículo eléctrico de Xiaomi es sedán denominado SU7.
Y se ve lindo, ¿no? ¿Te gustó?
SU7. Sí, la verdad es que sí, me gustó mucho. Creo que está llegando con todo el diseño que están ya acostumbrándonos los chinos a cómo están llegando al mercado mexicano.
Muy bonito, ¿no?
Sí, bastante futurista, y pues también habrá que ver cómo se maneja la autonomía, porque yo creo que va a atacar por ese lado. Autonomía, sí. Precio, y pues diseño ya lo tiene.
Pues mira, se rumora que en las versiones tope de gama van a tener aproximadamente 1,000 kilómetros de autonomía con una sola carga. También se dice que va a ser un sedán de tamaño grande, va a competir directamente contra Tesla Model S, va a tener una distancia entre ejes de más de 3 metros, entonces esto se traduce en espacios muy amplios.
En una limusina.
Exacto, sí, porque por fuera lo ves grande, pero por dentro es donde realmente aprovechas el espacio, ¿no? Y también platicábamos de esta alianza que tienen con BYD para fabricar las baterías, pero también fabrican con Qualcomm, que es esta famosa empresa de tecnología, los procesadores para todo lo que va a ocupar el vehículo. También, mi querida Bélgica, Jorge Arturo, se rumora que este vehículo, o la marca ya lo confirma, va a tener muchas asistencias para hacer un vehículo semiautónomo, o sea que se va a poder manejar solo en ciertos países, en ciertas carreteras, pero bueno, pues ya estamos viendo el avance tecnológico que veíamos en los celulares hacia los autos, ¿no?
Y semiautónomo nos se refiere a que podemos soltar a lo mejor el volante y seguir manejando, más no puede ir sin un piloto, ¿no? O sea, ya iba teniendo ciertas cuestiones de tecnología para que el vehículo se pueda ir conduciendo solo y que nosotros nos vayamos acostumbrando a ese tipo de tecnología. Algo también que ataca a ese segmento es el tamaño de la cajuela, porque tiene capacidad de 517 litros, o sea, para hacer un sedán en ese segmento es bastante. Entonces ya tenemos muy buena autonomía de casi 700 kilómetros en una versión, y en la segunda versión, porque son dos, 800 kilómetros de autonomía.
Para empezar, esa es una noticia. Hay que recordar, es una noticia internacional, ¿no?
Sí.
No sabemos si va a llegar a México, eso, pues, porque si todos empezamos a especular. Ay, no, pues la competencia. Aquí, lo cierto es que ya llegó BYD con unos productazos que, bueno, la verdad es que es impresionante los precios incluso. O sea, le da la vuelta a los precios de Tesla, pero fácil. Y está entrando con productos que son de muy alta calidad, altísima calidad, a competir contra otras marcas chinas que no tienen la calidad de BYD. Y los precios que están metiendo con el, por ejemplo, con el Dolphin, y ahora con el Mini Dolphin que va a ser, o Dolphin Mini, que va a ser este, pues el producto más barato que es el de entrada, se calcula que llegará como en 350,000 pesos.
Entonces,
350,000 pesos es muy barato, muy, muy barato, con más de 300 kilómetros de autonomía, un auto totalmente citadino. Yo quiero ver qué marca se va a atrever a sacar un auto de esos y le va a pegar.
Solamente pues, una asiática, ¿eh?
Y Xiaomi no, ¿eh? Anda diciendo por ahí el presidente ejecutivo de la compañía china que el costo será un poco alto, pero que todos pensarán que está justificado.
No. Sí. A ver, un poco alto, no ganas mercado.
Sí, no. Este auto eléctrico de Xiaomi va a comenzar pronto ya su fabricación. Va a ser en Beijing, en la planta de Bai Group. O sea, es un producto manufacturado por este grupo. Y calculan tener una capacidad inicial anual de 200,000 autos. Entonces, en una primera instancia, yo no creo que lleguen a todos los países.
A ver, BYD va a vender este año, creo que 3 millones de
BYD
vehículos.
BYD es la marca sí,
viene con
más
todo.
Vendida
de
los sí. 3 millones de vehículos eléctricos. Y bueno, completando un poquito con el híbrido enchufable, que es el Song. Pero 3 millones de vehículos ya rebasó, pero por la derecha y por mucho a Tesla, ¿no? O sea, Tesla
por
ya
supuesto,
lo dejó atrás.
Y miren, para que se den una idea de lo que está hablando Arturo, estabas diciendo la cifra probable de autos vendidos en México en el año que está terminando, de 1,350,000, todos los autos de todas las marcas, y aquí son solamente eléctricos, y solamente en China, 3 millones, para que dimensionen, ¿no? La
grande, no solamente en China, porque BYD vende en todo el mundo.
Bueno, pero eso sí se vende en todo el mundo. 3 millones de autos vendidos eléctricos BYD.
Y fíjate, no, aquí hay un comentario, dice Dragón, BYD no se compara con Tesla, empezando por la calidad, y no se ponen sus moños cuando los prueban. Ojalá y no salgan igual que los Tesla, que hasta las manijas se rompen. Sí, la calidad de los Tesla son todavía
un poco frágiles.
Por así decirlo. ¿No? O no decir
sí,
chafitas, ¿no?
Ahorita tienen problemas legales en Estados Unidos, están bajo investigación precisamente porque ya había muchos accidentes con el autopilot, en donde ya hubo bastantes fallecidos, y decían que estaba por ahí mal configurado o alterado todo el sistema de digital.
Recargan,
ajá, ¿no? Entonces, pues, a ver cómo le
es
va
que a
hacer.
Es que muchos de los por decirlo, muchos de los hackers que también software, se meten a los coches, cancelan ese software y lo vuelven a resetear, y el coche pues vuelve a tener otra vez todas la capacidad o digamos las aplicaciones con las que fue creado, que una de ellas obviamente pues es el autopilot, ¿no?
Claro, porque
lo reseteas y dices ya, otra vez ya está listo el coche para tenerlo. Uh-huh. Entonces muchos hacen eso, ponen el autopilot, y tú ves que muchos van en el celular y el coche se va manejando solo en el freeway, ¿no?
Es correcto. Sí, porque acuérdate que ya, digo, y lo vamos a ver en un futuro mucho más marcado, pero por ejemplo, tú cuando tienes un auto ya tan inteligente como un Tesla, ya no tienes que ir a la agencia que te hagan las actualizaciones de software o de cualquier cosa, sino que se hacen de manera remota cuando tú estás conectado al internet.
Sí, lo descargas, ¿no? Descargas las actualizaciones.
Entonces es increíble.
Sí. Y ya es peligroso, porque ya cuando el auto es más inteligente que tú, pues sí, ya es, uh-huh, es peligroso, ¿no?
Pues no creo que sea más inteligente porque se estrella. Todavía necesita del ser humano.
No, depende. Sí, necesita el ser humano. Yo lo que les y hemos platicado aquí con Jorge, con Carlos y con todo el equipo, que pues obviamente pues el auto ve el siga y pues se sigue, ¿no? O sea, pero no detecta que de repente pues viene un auto del lado izquierdo, del lado derecho.
No, se pasa el alto, ¿no?
Y pues, él va en su carril y le tocó el siga. Y tú, como humano, pues sí detectas ese tipo de cosas y frenas y o te haces un lado.
Los famosos reflejos.
Los reflejos, ¿no? El auto no tiene reflejos. El auto.
Por lo menos uno como.
Está programado para eso.
Volteas, ¿no? Izquierda, derecha, aunque le esté en siga.
Claro.
Sí. ¿No? Así es.
Entonces, pero bueno.
Oigan, y también fíjense que se anuncia que vamos a tener aumentos en lo que vendría siendo la tenencia.
Ya lo platicamos
y también
ayer,
la conducir.
¿No nos escuchaste?
Paquita, amiga, ayer sí.
Todo lo platicamos ayer, Carlos, no, gracias por la
gracias
información.
Gracias por venir, Carlos.
Ayer fue Día de los Inocentes.
Bueno, se aplica, amigo.
Pero sí es verdad, o sea, ayer fue Día de los Inocentes, pero sí platicamos el incremento de las licencias y de la tenencia y todo, que sí es cierto.
No es broma.
Que sí es cierto, no es broma del Día de los Inocentes. Entonces, para los que no escucharon, pues ahorita Carlitos regresando que nos va a dar nuevamente una repasada de los costos
no
y eso, para los que no oyeron, pero el día de ayer tratamos ese tema. Es muy poco, pero sí tómelo en cuenta, porque pues hay que tener un cochinito ahí, una alcancía para que pueda pagar eso. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz. And from the first time that she
really ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
A ver,
Los Ángeles Azules, como siempre, ya saben, soy conocedor de la música.
Y Jimena Sariñana.
Uno que es conocedor, ya sabes, ¿no? Pero bueno, no, Pink Floyd, y luego se reconoce que
Pink Floyd.
Unas rolas muy buenas que, la verdad, el otro día estamos hablando ahí de música y qué buena música de los 60s, que ya se terminaba la era del rock and roll, más bien que era. Pero seguía el rock, ¿no? Y el rock progresivo, en el caso de Led Zeppelin, de Yes, ¿no? Las bandas de metal como Chicago.
No, si eran también bien rockeros ustedes.
Entonces, ¿verdad? unos rolonononones. El otro día estaba yo.
¿Se siguen escuchando?
Que siguen escuchando. Sí. El otro día estaba yo escuchando a John Mayall. Y también estaba yo escuchando a 10 Years After. No, bueno, unas rolas progresivas que tenían, que la verdad no son muy conocidos. De hecho, hay algunos grupos que no son tan conocidos, ¿no? Y escuchen esas rolas, ¿eh? Escuchen las rolas de Jimi Hendrix, no, que la verdad tenía unos rolos, ¿no? Era un super guitarrista, ¿eh? Jimi Hendrix. Y
también super pacheco.
No. De hecho, dicen que él se murió, sí, de una sobredosis. Pero ¿para qué es cómo se hacen los chismes, Aviñón? O sea, yo tengo otros datos y te los voy a dar a conocer en este momento. Los otros datos son que él había ya hecho una serie de giras y estaba muy, pero muy, muy cansado y se tomó unas pastillas para dormir. Y se le pasó la dosis y se murió. Entonces, sí fue una sobredosis de pastillas, pero no fue una sobredosis de droga como tal.
¿Pero cuántas se habrá tenido que tomar?
No lo sé, se tomó dos o tres con alcohol, pues a lo mejor tal vez. Y ya no despertó. A ver, búscate ahí en internet, por favor.
Porque lo mismo le sucedió, por ejemplo, a Michael Jackson.
Precisamente, pero no fue una sobredosis de droga como tal.
Dicen también que a Elvis, ¿no? Elvis Presley. Dicen que lo mismo.
Elvis se tomaba, pero un montón de cosas, hasta para la digestión y cosas. Todo esto.
Hasta que ya no aguantó el cuerpo.
No aguantó el cuerpo. Uh-huh. ¿Quién más? Ahí está el puta. Bueno, hay varios que han tenido esa situación de que se empastillan y se quedan, ¿eh?
Dice que Jimi Hendrix falleció a causa de sobredosis de barbitúricos. Uh-huh. O sea, a los 27 años, el 18 de septiembre del...
Fíjate, barbitúricos, porque mucha gente dice, no, es que murió de una sobredosis. No, murió.
Sobredosis. Sí. Amy Winehouse, ¿no fue lo mismo?
Sí, pero esa ya estaba muy mal, pobrecita, sí. Ya de repente ya estaba.
Marilyn Monroe,
ya estaba bien flaquita, bien feita.
Tomó un montón
de, pero a ver, regresando a lo de Jimi Hendrix, ya para terminar con este tema, él muere de una sobredosis de barbitúricos porque tuvo que tomar pastillas para dormir, para que obviamente, bueno, pues estuviera mucho más tranquilo ya el otro día y obviamente pudiera descansar. Él mismo se tomó las pastillas y de repente, pues ya el otro día, pues ya no despertó. Entonces, pero no fue una sobredosis de droga como tal. Sí, obviamente, bueno, de drogas ilegales, ¿no? Estaba la la psicodelia en ese entonces, el éxtasis y
Los hongos y el LSD.
No estaba todavía muy, muy de moda la cocaína, todavía creo que ni existía. Pero todo eso combinado con el alcohol, pues te daba una bomba
organismo.
Sí, exactamente, de droga, ¿no? Entonces, pues muchos murieron así, y la verdad es que pues son grandes, grandes músicos que se fueron y que no se van a volver a repetir, ¿no? Hoy están los nuevos que, como dice aquí mi estimada Bélgica, está Maluma, y está el Bad Bunny, y está el no sé quién, y el
Karol G.
No, Karol G todavía pues tiene unas rolitas ahí, pero sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Peso Pluma y el Peso Gallo y peso Pesado y todo. O sea, todos. Bueno, perdón, es que yo de esa música no conozco. Entonces, yo creo que hay todos unos pesos ahí, desde el Peso Pluma hasta el Peso Mosca, ¿no?
Ya Axel ya se está quejando.
Exacto, ya Axel ya dijo, ¿qué pasó? Esa no existe, ¿no? Pero la verdad es que había una gran cantidad de.
De muy buena música.
Sí.
Muy buena música.
Dice, a ver, Arturo Rivera, primero de Dios, bueno, primero hablas de BYD y luego le echas más porras a S.E.B. Decide por el mejor. A ver. A ver, Eddie, es que, a ver, yo te voy a decir una cosa. Los de S.E.B. entraron primero con vehículos eléctricos antes que BYD. Sí. Y lo han hecho muy bien. De hecho, todavía tienen concesionarios también.
Y tienen el auto eléctrico más económico del país.
Y tienen, por el momento, ¿no? Tienen el auto eléctrico más económico del país. Es muy buena marca. Son algunos de sus modelos, no sé si todos son Vestún. Vestún no ha llegado oficialmente a México como tal, pero es EV, está trayendo productos muy importantes, muy interesantes. De hecho, aquí en la empresa tienen unos, les han funcionado muy bien. Y aquí acuérdate que nosotros somos muy claros y somos muy directos y somos muy transparentes. Coche que está bueno, si hay que decirlo. Coche que está malo, coche que no tiene bolsas de aire, coche que no tiene la calidad, coche que está caro, coche que consume mucho combustible. Clarito, ¿no? Pues así hay que decirlo, porque pues así es la verdad. O sea, ni modo que digas que está bien cuando está mal, ¿no? A ver, ahora, la otra. Hay menciones que son pagadas y las tienes que decir como tal, porque es una mención de un cliente, ¿no? Claro. Pero cuando nosotros manejamos un coche, cuando presentan un producto, se hace una evaluación, pues hay que hablar lo real. Aquí está Bélgica, que es muy transparente igual, ahí está el primo, ahí está Chabot, ahí está Jorge Blancarte, ahí está Juan Bosco, ¿no? Está Carlos, está Jorge, está Arturo Fernández, y a ustedes les consta que aquí nos agarramos, pero bien de veras, como debe de ser, porque así debe de ser.
Porque tratamos de ser bien objetivos.
No, porque el programa es para el público, o sea, el programa no es para mí, ni para Jorge, ni para Bélgica, ni para nadie, es para el público.
Entonces, el compromiso con nuestro público que se merece.
Tiene que saber la verdad.
Que nos, ¿no?, parecieron los productos.
Entonces, mi estimado Eddie, así está la realidad.
Sí, y además, las dos marcas en efecto venden vehículos eléctricos, pero los enfoques de clientes son completamente diferentes.
Claro.
SEV es una marca que quiere democratizar la electrificación en México. Desde que llegó al país, esa era su tirada.
Es una marca que va ligada a otra empresa que se llama Solar Ever, que obviamente hace paneles solares y que obviamente, pues una de las grandes ventajas es que te vende el eléctrico y te instala el panel solar en tu casa, pues ya no paga ni siquiera luz, ¿no?
Y justamente es el presupuesto de una empresa mexicana que trae estos vehículos desde China. BYD llega como una marca desde China con presupuesto chino.
Y fíjense lo que es la realidad. Es EV, son vehículos que traen una empresa mexicana y los vende como vehículos chinos en México. Uh-huh. No dice, los vehículos son mexicanos, dice, la empresa es mexicana. En el caso de Jack, ellos dicen, yo traigo los coches y aquí le pongo los espejos y
los medio ensamblo.
Le pongo los espejos y una calavera y ya digo que son hechos por manos mexicanas, ¿no?
Le pones
el águila hecho en México, es un compromiso poner un águila de ese tamaño y decir, señores, yo soy, ¿sabes qué? Yo no sé, la Profeco, ¿por qué no he hecho nada, O sea, la neta, la Profeco, porque, a ver, señores, vengan para
vamos
acá.
Vamos a ver cuánto se arma de sus coches.
Porque esa, a ver, para empezar, y es neta, esa es una publicidad engañosa. O sea, cuando yo digo que algo es chino, pues es chino, ¿no? Pues yo digo que esto que es chino es mexicano, es una publicidad engañosa. Claro. Y lo que hace Jack, yo no estoy hablando de coches, a lo mejor son muy buenos. Yo tengo años que no probamos un Jack. Pero la publicidad es una publicidad engañosa.
Tendenciosa, sí.
Es un CKD, o sea, es un vehículo que viene, como dice Bélgica, medio armado, pero a ver, hay que ver el porcentaje del armado.
Deberían de cambiar porque la palabra aquí, hecho por ensamblado.
¿Ensamblado en México? Sí, suena mejor.
Pues, bueno, pero si tú ves la publicidad, métete a la
está,
página.
Sí, dice que hecho en México. Oye, mientras lo encuentran, ahorita decía Juanito Bosco que fue al museo de Henry Ford ahí en Detroit, en Dearborn, para ser exactos, Dearborn, Michigan, ahí está la planta y el museo. Y el primer vehículo que hizo Henry Ford, que no supo decirlo porque no lee la museografía Juan Bosco, fue un cuadriciclo de 1896. Y está muy curioso, está puesto en una vitrina muy bonito, ahí muy bien exhibido el vehículo de Henry Ford. Una vitrina de vidrio muy grande, muy pesada, y ahí está dentro. Es el original que hizo Henry Ford en la cocina de su casa.
Oye, pero también está el ¿cómo se llama? El mural que pintó Diego Rivera.
Ah, sí,
Diego,
claro, Rivera, no, bueno, pero
y que es un mural se refirió, que,
impresionante, bueno, ¿no? Impresionante, el mural es increíblemente bello.
Y está la entrada, o sea, entras y lo primero, y que, es
lo
ves
primero
es,
que ves es el mural.
Es el mural de, bueno, Diego
está,
Rivera.
Está la limusine convertible donde mataron a Kennedy. Uh-huh. Están,
sí, autos históricos, ¿no?
Autos históricos, trenes, armas, juguetes. Pero el auto este al que se refería Juanito Bosco se llama el cuadriciclo, es de 1896. Uh-huh. Yo lo estuve viendo con mucho detenimiento y tenía un foco ahí, yo creo que era parte del encendido de un foco vil, así como, uh-huh, de los de Edison, porque ya sabemos que, sí, que Henry Ford fue condiscípulo de Edison.
Sí.
Entonces, muy interesante. Para que sepan qué es el cuadriciclo.
A ver, mi estimada Bélgica, a ver, ¿qué dice la página de Jack?
Ay, ¿por qué yo, Arturo?
Sí, a
ver, entré a jack.mx.
A ver, Bélgica entró a la página de jack.mx y ¿qué dice?
Y en la parte de abajo dice, razones de por qué elegir un Jack, hecho en México, 5 años de garantía total, seguridad integral, innovación, conectividad, Jack Stores Distribuidores.
O sea, digo, empezando con la primera, que es la primera mentira, ¿no? O sea, no son autos hechos en México. Son autos ensamblados. Y hay que ver el porcentaje de ensamble, ¿eh? Que esa es otra cosa.
Así es. O sea,
porque aquí, por ejemplo, apenas a Nissan le dieron el certificado de integración de autopartes del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. Y apenas le acaban de dar un certificado hace unos meses, en donde certifican a Nissan que entra perfectamente en este Tratado de Libre Comercio por la integración de autopartes que tiene de los tres países y que es un vehículo hecho en México. Sí, esos, mira, son vehículos fabricados y hechos en México.
Aquí nos dice, oye, ¿no? Y hemos dicho a la gente de Jack que si nos escuchan, pues nos demuestren que no es así, que si está armado o
que
hecho
si están
en,
hechos
México,
en México,
fabricado en México, vamos a dejarlo en fabricado.
Tienen como su planta o su espacio en Ciudad Sahagún,
era
en Hidalgo,
la planta de Dina. Pero, nosotros, mira, a ver, nos, Jorge Sabiñón, que ya es más grande que yo, como por 20 años, pero también yo también.
Muchos en ese. Más, señor Rivera.
Entonces, bueno, pues era una planta de Dina donde se ensamblaban los camiones de Dina y donde precisamente se fabricó en su momento también el Dina Alpine, ¿no?
Oh, sí. Y varios Renault
que era,
se fabricaban ahí.
En Europa era el Alpine y aquí era el Dina Alpine, ¿no?
Porque era fábrica de Dina.
Porque era fábrica de Dina.
Era diésel nacional.
Diésel, sí, nacional, por eso es Dina. Entonces, bueno, ese espacio, que era muy grande, por cierto, pues quedó vacío. Cuando llega Jack, lo toman y dicen, aquí vamos a hacer nuestra planta de ensamble, ¿no? Pero una cosa es que sea ensamble y otra cosa es que sea fábrica, ¿no?
Sí,
fábrica es que yo tenga, fábrica es que yo tenga una fundidora y funda este aparato y se lo ponga al coche, ¿no?
Sea, ¿no?
Eso es fabricar. O sea, una cosa es fabricar, hacer, o sea, es hecho en México, es patito.
Hay plantas que las vemos que sí fabrican vehículos, como es Mazda en Salamanca, como es Toyota,
claro,
en Tijuana,
todas,
no,
bueno, todas las plantas,
fábricas,
es BMW en
fábricas,
San Luis,
todas,
o sea, fábricas es de donde se
y
integra
ocupan
y se moldea 6,000, 8,000
empleados y tienen alrededor todos los proveedores de la fábrica, y eso es fabricar un coche, eso es hacerlo es. En México,
¿no? Mira, tenemos algunos comentarios de nuestros seguidores. Dragón nos dice, Profeco no tiene injerencia en esta situación, el gobierno estatal y federal deberían actuar. En otros países exigen que por lo menos el chasis sea fabricado en el país para que sea un producto nacional.
Sí,
en efecto, sí, cierto porcentaje, ¿no?, se tiene que generar de los de aquí en el país y también de los proveedores que tenemos a los lados de las fábricas.
Sí.
También nos dice aquí Héctor Vaca, ¿qué opinan de Logan? ¿Logan nació muerto? ¿Ya está rezagado?
No, Logan no nació muerto. Fue un buen producto en un principio. Y digo, fue un buen producto en un principio porque se quedó atrás, porque le falta, pues, obviamente, seguridad sobre todo. Creo que tiene, ahorita creo que el tope de gama creo que tiene 4 bolsas de aire, no alcanza ni las 6. Y fue un vehículo fabricado en Europa principalmente como Dacia, no era un Renault, sino era Dacia Logan. Cuando lo traen a Brasil, pues ya lo convierten en Renault. Pero sigue siendo un Dacia, ¿no?
Sí, pero ahora la renovación que tuvo también es muy,
sí,
bonita, ¿no?
Pero
sí,
la verdad es que si lo comparas ese Logan con otros productos que están en el mercado, por el precio.
Pero es que el precio está muy bien, Arturo, 289 mil pesos.
Sí, pero a ver, le pones, le pones otros 20 mil, 30 mil pesos y te llevas un Kia, un K3.
Bueno. Pero muchos siguen a la marca Renault y a Logan, claro, que tuvo muchos fanáticos, claro, en su
Y aparte Logan es
un vehículo de muy, déjame decirte que es un vehículo de muy buen espacio.
Sí.
O sea, la verdad es que
familiar completamente.
Familiar, compacto, muy bien.
Barato de reparar. Pero
creo, creo que podría estar mejor equipado, sobre todo en seguridad.
Sí, y dentro de los productos que tiene Renault en México, Logan debe ser lo que menos venden actualmente, pero bueno, es un vehículo que tienen que tener ahí porque sí está en un nicho importante. Oigan, y también hay una noticia importante, triste obviamente, y estamos recordando a Michael Schumacher, que se cumplen 10 años de su accidente esquiando. Esto pasó un día 29 de diciembre, pero del año 2013. Estaba esquiando en los Alpes franceses con su hijo Mick Schumacher, y cuando pararon por una zona mal delimitada donde el piloto alemán tuvo una caída, golpeó directo la cabeza contra unas rocas.
No tuvo una caída, ese, por ahí se cayó una niña.
Ajá, dejan que la quería rescatar.
Y bueno, pues esquiando, y entonces él dijo, pues voy a ir a rescatarla, porque se cayó la niña, entonces fue a rescatarla, tropieza, cae y se pega en una piedra en la cabeza y queda...
Y aún con equipo de seguridad y
sí,
todo.
Sí, o sea, claro. De hecho, dicen,
queda con muerte cerebral.
Los doctores dicen que se golpeó teniendo el casco y que si no hubiera tenido el casco se hubiera muerto por completo, y que al tener el casco lo único que pasó es que tenía lesiones muy graves, y bueno, las lesiones
pues
es
no
quedas
sé
en coma.
Que hubiera sido mejor, ¿eh? A lo mejor hubiera sido mejor también.
Pero la familia tomó la decisión, ¿no? De dejarlo conectado 10 años.
No, bueno,
años,
pero la familia pues ahí increíble. Lo tiene, y dicen que la familia, pues no digo que se ha quedado pobre, pero ha tenido
vendió
que vender
autos, mansiones.
Muchos de los de las propiedades y vehículos de Michael Schumacher, pues los ha tenido que vender para poder pagar todo lo que son obviamente pues los tratamientos del piloto. Entonces
el mantenerlo.
Está,
7 años
está
simplemente
muy...
hay instituciones, no sé en dónde esté exactamente porque no lo dicen, pero hay instituciones que se dedican al cuidado de personas en coma.
Uh-huh.
Y
sí.
los porque hay que moverlos, si no se llagan, hay que estar los
sí, necesitan
abajo.
Muchos cuidados
especial.
Muchos cuidados. Oigan, antes de que se termine el programa, yo quiero mandarle saludos a la señora Esther de Oceanicán, porque fui a un refugio de perritos y pueden visítenlo, se llama Oceanicán, está en el Ajusco, lo encuentran en redes sociales, y la señora Esther es la abuelita de los peludos, entonces
sí.
Es muy linda.
Vi ahí tus posteos y tus videos ahí en el Facebook, la verdad es que ya Sabiñón se le salían las lágrimas.
Sí, señores,
y es
no
fanática de Fórmula Automotriz. De veras,
de verdad. Bélgica, ahorita que tengo que hacer ese tema y vacilamos Arturo y yo mucho al respecto, pero ya en serio, los perritos no son juguetes.
No.
Son seres
¿Y qué
vivos,
no regalen? ¿Por qué no en 6 de enero en Navidad regalan perritos? Si se sabe.
Regalen, pero adoptados.
¿No? No, mira, lo que quieras, pero realmente cuídenlos, son seres que si ustedes les enseñan...
Y los echan para la calle, los primero, bajan en la carretera ahí para... Sí,
el animalito no sabe qué quieres tú de
y
él.
Y no puede pedir
Tienes
comida.
Que enseñarle lo
sí,
que quieres.
Pero bueno,
de él.
Un gran abrazo a la señora Esther y muchas gracias por seguirnos.
Que nos escucha,
claro.
Cuiden
y
a sus mascotas.
Fanática de Fórmula 1.
Y por esa gran
siempre
labor.
Nos escucha.
Gracias, bueno, pues Esther. Ya si tienen ahí un Pomerania o algún país para adoptar, pues adelante.
Que les sobre, aquí lo recibimos.
Así que, bueno, para que vean que yo estoy dispuesto, porque no digan, ay, este no quiere adoptar.
No, mejor no, los
pero
dejen,
bueno.
Cuídenlos, porque...
Gracias, mi estimado Jorge Sabiñón, gracias, mi estimado Luis García, gracias, mi estimado Charlie. Gracias también los contados a nuestro ingeniero Axel. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 12 del día, el día de mañana, aquí en Fórmula Automotriz. Mañana 30 de diciembre de 2023. Ya casi se nos acaba el año. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.